Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos de la mañana del jueves 9 de marzo, día de la tortilla de patata.
Dame, dame, dame huevos y patatas, dame cebollita aunque te miren mal. Dame, dame, dame huevos y patatas, tortilla española, tapa tradicional.
El origen de este plato, que se ha convertido en uno de los emblemas de la gastronomía española, siempre ha sido muy controvertido. Y a pesar de que los franceses intentaron apropiarse de la idea y de que hay una leyenda que dice que fue el general Zumalacárregui el que durante el sitio de Bilbao, en las guerras carlistas, inventó esta tortilla como plato sencillo, rápido y nutritivo para sus tropas, lo cierto es que en el libro La agricultura general tomo 3 de Josep Antonio Valcárcel, escrito en 1767, ya se dice sobre las patatas que en España su regular empleo es en guisados y en tortillas, con lo que quedan desmontadas las teorías posteriores sobre su origen. Es más, el científico Javier López Linaje, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, confirma en su libro La patata en España que efectivamente la tortilla de patatas aparece en el siglo XVIII y da el nombre de la localidad en la que nació, que fue Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta.
Volvemos un día más a la cesta de la compra, que es imposible. En Francia, el gobierno ha conseguido que las grandes cadenas de alimentación congelen el precio de 500 alimentos básicos, cosa que de momento no parece posible aquí en España. Para hablar de esta cuestión hemos invitado hoy al programa a uno de nuestros clásicos, a Enrique García, que es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Y hoy, como cada 9 de marzo, es el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, que es seguramente una de las cosas que producen más angustia a las familias. En 2022 hubo 20.000 denuncias en este sentido, una cifra altísima que vamos a comentar con Anabel Carrillo, que es la directora de la Fundación Quién Sabe Dónde. Y en la sección Curarnos en Salud, la semana pasada el doctor Sánchez Martos se comprometió a abordar hoy un tema muy polémico, que es el de la profesionalidad de los médicos.
No me digan que las pinzas se perdieron, oh, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos X se fundieron.
¿Se ha perdido aquello que denominábamos ojo clínico? ¿Se están convirtiendo los médicos en meros recetadores que se limitan a tomar notas sin ponerte en ningún caso las manos encima, en el mejor de los sentidos? ¿Saben los médicos de última generación lo que es un estetoscopio y cómo se utiliza? Bueno, pues hoy diagnosticamos el estado de salud de la profesión médica. Pero bueno, estas son solo algunas de las propuestas, algunos de los planes que tenemos para compartir con vosotros. Claro que 3 horas dan para mucho más, así que nos vamos a poner ya en marcha y lo hacemos, como siempre, con nuestra rueda de reconocimiento. Una rueda que, como cada mañana, abre Saúl Montes con las efemérides.
Y el 9 de marzo es un día muy vinculado a los descubrimientos. En 1451 nace el navegante italiano Américo Vespucci, de quien toma su nombre el continente.
La voladura de los budas.
Me gustaría viajar, descubrir el mundo. Lo único que sé es que un día seré famoso.
48 años después zarpaba desde Lisboa una flota que alcanzará la costa noroeste de Brasil, reclamando para Portugal estas tierras. Y un 9 de marzo de 2001, dos noticias ocupaban los titulares de los informativos.
La voladura de los Budas gigantes de Bamiyan en el año 2001 puso al mundo en alerta sobre hasta dónde llegaba el fanatismo de los talibanes.
El mundo que conocíamos empezaba a cambiar con la destrucción de estas dos estatuas de 38 y 55 metros. Mientras, en España...
A mí me ha tocado Madrid. Yo ya estoy Lili.
Excedente, 444.
Vamos a saber dónde el destino de mi hijo, porque es el único que tengo y es que estoy que no vivo.
Efectivamente, tal día como hoy, hace 22 años, un real decreto suprime el servicio militar obligatorio en nuestro país. Y hoy cumple 64 años ella.
Mi primera Barbie, creada para que puedan expresar su imaginación y su habilidad manual.
La Barbie fue creada por Ruth Handler, que había notado cómo su hija prefería jugar con recortables en lugar de muñecos de bebé, porque los recortables eran figuras adultas. Ha desempeñado 165 profesiones y se han vendido más de 1.000 millones. Y hoy es un día marcado en la crónica negra española porque en 2005 era condenado a 142 años de cárcel Alfredo Galán.
Junto al herido había un naipe con la figura del dos de copas.
Es el asesino de la baraja.
El asesino de la baraja.
Crímenes de la baraja.
No sé si lo en serie.
Entre el 24 de enero de 2003 y el 20 de marzo de 2003, Galán mató a 6 personas a tiros, sembrando el pánico en Madrid. Los peritos psiquiátricos llegaron a definirlo como un depredador y cazador humano. Para terminar, algo más alegre.
Soy minero.
Tal día como hoy, de 1928, nacía en Málaga Antonio Molina. Con 14 años se vino a Madrid y aquí llegó a grabar más de 1.000 canciones.
Madre mía.
Soy barrenero por camino, nada me espanta.
La letra entera se sabe de Elena Monacid, es una cosa...
¿Cierto?
Increíble. Belén, buenos días, aquí
muy
felicitamos
días.
Hoy.
No voy a cantar, sino a felicitar, seguro que más de uno reconoce la voz.
Un día asisto con don Antonio Ayora al estreno del Enrique IV de Pirandello y ese día se produce la revelación. Yo lo tengo claro, yo no quiero ser ya otra cosa.
La voz de Manuel Galeana, un actor como la copa de un pino, que está cumpliendo, atención, en el día de hoy, 82 años. En aquel tiempo, cuando vio por primera vez esa obra de teatro, era tan solo un joven bachiller. Acudía con su profesor de literatura y otros compañeros a ver esa obra de teatro y sabía que solo quería ser actor durante el resto de su vida. Y es lo que es a los 82 años, porque, atención, tengo que coger aire para decir todo lo que tiene pendiente para este mes. Solo lo confirmado, que hay cosas que todavía están ahí un poquito en el aire. Va a estar dentro de nada en el estreno de Sentimos las molestias, una de las series de Movistar Plus. Tiene atención en teatro Los secuestradores del lago Chimsi. Va a participar también en El enfermo imaginario. Está preparando un monólogo de Manuel Juliá. Dirige y organiza el Festival de Ita, un recital en el Festival de Música de Sevilla. Tiene la dirección de Bernarda y Poncia. Y además está haciendo de profe en esa academia que también es escenario teatral, Estudio 2, Manuel Galeana.
Madre mía.
Eso con 82 años.
Qué barbaridad.
Felicidades.
¿Dónde estabas, amor, de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve sin sol de tu almohada.
Bueno, ¿y qué santos celebramos hoy, Clara?
Pues hoy vamos a empezar por Santa Catalina de Bolonia, que vivió en el siglo XV, nació allí en Bolonia, como es lógico, y con tan solo 10 añitos la mandaron a la corte, porque era de familia bien. Fue dama de compañía de Margarita, hija natural de Nicolás III. Allí aprendió arte, cultura, refinó sus conocimientos, pero a los 14 años su padre murió. Ella heredó muchísimo dinero y empezaron a salirle pretendientes por todas partes. Conoció entonces a una joven, Lucía Mascheroni, también rica, que había entregado todo su dinero para ingresar en un convento. Lo había entregado a obras de caridad y Catalina vio que esto es lo que ella quería hacer. Así que ingresó ella misma también en el convento y se convirtió en maestra de novicias. Y allí, bueno, pues aparte de guiar a las nuevas, pues tuvo muchas visiones y también entró en éxtasis en muchas ocasiones. Esa es la vida de Santa Catalina de Bolonia. En España tenemos 52.195 catalinas, es un nombre de origen griego que significa casta y pura, así que pues apropiadísimo para la vida de esta santa. Y también hoy celebramos San Paciano, obispo de Barcelona. Vivió en el siglo IV y fue padre de la Iglesia, se interesó especialmente por el tema de la penitencia, era un tema que le apasionaba, y relacionado con esto, por supuesto, el tema, el mundo de los pecados en general, que él diferenció entre los pecados cotidianos y los pecados graves. También hablaba muchísimo del pecado original, también era un tema que le gustaba. El pecado, la confesión y la penitencia, San Paciano, si queréis saber algo sobre este asunto, pues debéis consultarle sin duda. Hay 106 pacianos en España.
Bueno.
Y es un nombre que ya podéis imaginar que es de origen latino y que significa pacífico.
Mira qué bien.
No pequéis.
Bueno. No creo que vaya a pecar a ningún lado nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a pasar la mañana en el Museo del Prado. Es uno de los pocos que aún permite que copistas aprendan a pintar al óleo cara a cara con los genios del arte antiguo. Los permisos están muy regulados y una vez realizada cada obra, cada reproducción de los cuadros se escanea, se guarda en los archivos de la Pinacoteca para que ningún pintor caiga en la tentación de venderla y hacerla pasar por original. Esta mañana vamos a conocer, por ejemplo, cómo es el trabajo de la copista Rosa Pérez, que está pintando el bufón de las calabacillas de Velázquez, y hablaremos también con el Departamento de Reproducciones para conocer toda esta normativa.
Sergio Martín Romo, que no puedes ir al Prado tú también, que ay, ya sé que aparte de todo tú pintas mucho.
Sí, la verdad que sí.
Pero como pintas más aquí en el estudio, pues tienes que hacerte cargo del ratito de oyentes.
Aquí traigo toda mi paleta para compartir con los oyentes.
Muy bien.
Hoy quiero que ellos compartan con nosotros esas frases manidas, frases hechas que te repatean, que te digan sobre todo para consolarte o darte ánimo. Atraviesas con la mirada a todo aquel que cuando le cuentas aquello, que te quita el sueño, va y te suelta que, venga, que no es para tanto.
Ya.
¿Te ha dolido mucho algo? ¿Hay una dolencia que te ha molestado? Y para consolarte te han dicho eso de, pues ya verás cuando llegues a mi edad.
Oh.
No tienes ni una medalla, ni un diploma, no has ganado ni al Betis a las chapas y has tenido que escuchar toda tu vida que lo importante no es ganar, sino participar. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp, a Telegram, y tenemos ganador de la piñata cumpleañera de Eli del Valle.
Muy bien. Por cierto, te notas el pelo como más ralo. Pero no te preocupes, dentro de 100 años todo es calvo. Ale.
Se ve que tengo buenas ideas.
Sí, no. Yo no jugaría con el hipopótamo, ¿eh?
¿Pero qué haces hoy con un hipopótamo? ¿Has traído un hipopótamo?
Sí, sí.
¡Uy, qué mono!
Se llama Fritz.
Es un osito de peluche.
Tiene nombre, se llama Fritz.
¿A Fritz?
Sí.
Pero es pequeñito, ¿no?
Es un bebé, sí. Ajá. Es muy pequeñito.
Bueno, ¿y qué? Ay, ¿qué preguntas hoy en el reto de agudeza visual que protagoniza este
hipopótamo? Qué bueno que este hipopótamo va a batir el récord de 100 metros. No, porque los hipopótamos, tú lo sabes.
Sí, no nadan.
No nadan.
No saben nadar.
No.
No.
Tanto cuerpo, tienen flotador por todos lados y no...
No saben nadar.
No saben nadar.
No,
están todas... ¡Qué mono!
Están tres cuartos de su vida dentro del agua, pero sí, andan por el fondo
van
del
andando.
Agua.
Van andando. Este está mirando. Nadar. Pero vamos, no se le ve nadando.
No, está flotando.
Flotando un poquito. Y nada, pues hoy el reto es muy fácil.
A ver.
Los que presumís de que tenéis ese ojo, bueno, yo calculo
bien.
Fenomenal. Sí. Bueno, vamos a ver, yo os voy a dar un dato. El hipopótamo macho De adulto pesa en torno a 4.000 kilos.
No está mal.
4 toneladas.
Siempre es un consuelo para bien, los demás.
Bueno, pues mirando a Fritz, sabiendo que es un cachorro que tiene menos de un año, ¿cuánto pesa ahora en esta foto en concreto?
Venga ya.
¿Qué me dices? ¿Cómo voy a saberlo?
Bueno, a ver, si yo te doy 3 posibilidades, pues ya se acota mucho más. 427 kilos, 327 kilos o 227 kilos.
Madre mía.
Vamos, 400, 300 o 200.
Pues vale, complicado, hoy el reto.
Ojímetro.
A saber.
A ver, es volumen. Y tenéis una pista en la foto, si miráis bien.
Sí.
Se ve que la persona que le hace la foto...
Está al fondo,
está reflejada en el agua.
Es verdad.
Por lo tanto, por tamaños... Más o menos, calcula uno. Pues eso, 400, 300 o 227 kilos.
Bueno, pues hoy el reto de agudeza de ojo clínico. Entráis en arroba buenos días OM, observáis la foto del pequeño Fritz.
¡Fritz!
Y decidís cuánto puede pesar, 427 kilos, 327 o 227.
Eso es.
Votáis por la opción que creéis que es la correcta y luego la 1 menos 5... Vendrá Honorato con Frit debajo del brazo y una romana.
Yo no me acerco. Ya este bicho no me acerco.
A pesar al hipopótamo.
Porque
en
su madre tiene una mala leche.
Tienen muy mala leche los hipopótamos,
No, es que he visto imágenes en movimiento de la madre.
Son
y
peligrosos.
No, vamos, ni a 10 metros me acerco. Vamos, ni con un cristal de por medio. Pues eso, que a la 1 menos 5 damos la solución. Traeré la romana.
Que me estaba recordando el dato, Ceballos.
¿De qué?
En África cada año los hipopótamos matan a más gente que los cocodrilos,
Sí.
Cuidado con ellos, porque es verdad que a cuenta de ni gota, que el hipopótamo
no
es un peluche.
No os acerquéis, no son peluches, no.
Bueno, tampoco es que nos vayamos a cruzar con ellos todos los días por la calle, pero...
Si veis uno...
Si veis uno, mejor no acercarse. Arroba buenos días OM, cuenta de Twitter, entráis, observáis, decidís, votáis y a la 1 menos 5 la solución.
Pues muy bien, yo ya me voy.
Pero vienes dentro de un rato y me vas contando lo que van votando los oyentes.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Qué barbaridad cómo están los precios de la cesta de la compra. Esta es una de esas frases que escuchamos día sí día también durante los últimos meses. Y es que el último dato del IPC, del Índice de Precios al Consumo, señala que todo es un 6,1% más caro que hace unos meses, y asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ya cifran este encarecimiento en un gasto extra anual de más de 800 euros por familia. Bueno, para intentar controlar la escalada alcista que está ocurriendo en toda Europa, el gobierno francés ha conseguido que las grandes cadenas del país se comprometan a una congelación de los precios de, atención, 500 productos básicos, que son unos cuantos, ¿eh? Pero parece que los supermercados españoles pues no están por la labor, no llegan a un acuerdo con el gobierno. Enrique García es portavoz de la OCU y un buen amigo de este programa. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy interesada sobre todo por esto de los 500 productos básicos que han aprobado como en la cesta de la compra, congelar el precio en Francia. 500 alimentos básicos son muchos alimentos, ¿eh?
Pues efectivamente. Eso contrasta pues con la misma oferta que hizo algún supermercado también francés y que tiene establecimiento en España, donde hablaba de 30 productos. Hombre, entre 30, 200 o 500 que ha hecho algún en supermercado concreto, hay una gran diferencia. A ver, en principio, que haya un compromiso por parte de estas entidades para rebajar de forma significativa el precio de los alimentos y congelarlo durante 3 meses, sí, pues es una buena iniciativa. Pero nosotros también queremos verlo esto con cautela, en el sentido de, Eli, lo vas a entender perfectamente. A ver, si meten el pan, la verdura, la carne, productos frescos, que consumimos mucho y tienen un gran efecto en nuestra factura final de la cesta de la compra, en nuestro gasto, perfecto. Pero si lo que van a meter es una latita de conserva que compramos dos en un año, pues eso pesa poco. Por lo tanto, nosotros valoraremos esa medida como positiva si tiene de verdad incidencia en el gasto y no se convierte en una simple operación estética para aparentar que una entidad, una distribuidora, pues rebaja mucho sus precios cuando a lo mejor el resto lo está subiendo. Pero en principio sí que nos parece una iniciativa que debería hacerse en España, pues de forma, pues con acuerdos voluntarios, ¿no? Porque otras opciones son realmente complicadas.
Bueno, si miramos los precios aquí en nuestro país, Enrique, nos encontramos con que las mayores subidas afectan a alimentos quiero decir que todo el mundo adquiere y que todos metemos en la lista de la compra porque son alimentos imprescindibles. Hablo del aceite de oliva, que se ha encarecido un 30,5%, que es una barbaridad. Hablamos de la leche, que ha subido un 33,4%. De productos de panadería, un 28,2%. Las legumbres y las hortalizas, un 15,8%. El arroz, un 19,6%. Es decir, estamos hablando de alimentos que son necesarios, que todas las familias deben adquirir en algún momento si quieren llevar una alimentación adecuada y que han subido una barbaridad. Claro, la pregunta es si ha servido de algo la bajada del IVA en algunos de estos alimentos o no ha servido de nada.
Bueno, pues a ver, te has dejado los huevos,
por ejemplo,
la carne y, bueno, y el pescado, ¿no?
Que son los huevos son 27,2%, sí, es que mucho, es muchísimo.
Y la pasta, con subidas de alrededor del 40% también. Vamos por parte, efectivamente. Los alimentos han subido todo y han subido mucho los alimentos básicos, algo que es preocupante. Y ahora, el efecto de la bajada del IVA. A ver, nosotros hemos realizado un pequeño sondeo. Quiero decir esto que no es un estudio, pues como nuestro estudio de supermercado, donde controlamos 180.000 precios. En el sondeo, que ha sido un número reducido de supermercados y número reducido de productos, por lo tanto tiene menos significación estadística de que cuando en este programa hemos hecho muchas veces afirmaciones muy directas sobre los precios basados en esos estudios, ¿no? En el sondeo, que hemos visto? Pues que hay, depende de la fecha, entre un 26 y un 31% de productos que o bien el 28 de febrero ya tenían un precio superior al que tenían el 31 de diciembre y estaban afectados por la rebaja del IVA. ¿Qué quiero decir? Pues que no tenía efecto. No podemos nosotros determinar en OCU y señalar si es que están aplicando mal el IVA o es que han subido los precios en origen. Nosotros no podemos pedirle la factura a un supermercado de a cuánto ha comprado. Eso es una tarea que corresponde a la administración, en concreto al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Consumo, que podrían inspeccionar y garantizar que se cumple lo que decía el decreto, que la rebaja del IVA se tiene que trasladar íntegramente a los consumidores. ¿Qué hemos comprobado nosotros en ese, repito, sondeo? Pues que ha afectado. Hay aproximadamente casi uno de cada tres productos que hoy es más caro que hace dos meses.
Claro, aquí el problema con el que nos encontramos, Enrique, es que la gente, según ese estudio que habéis hecho vosotros, está modificando ante estos precios sus hábitos de consumo y no para bien. Se están priorizando los productos en oferta, que no está mal, se están comprando más marcas blancas, se están comprando más envasados y congelados en detrimento de los productos frescos, que esto no está tan bien tampoco, porque al final lo que ocurre es que las familias no pueden con este gasto. Si a la subida de las hipotecas, a ver qué familia, son muy pocas las que no tienen una hipoteca en marcha, le sumamos que hay que gastarse una media de 860 euros más al año en comidas, que la gente no llega. ¿Qué soluciones son las que propondríais desde la OCU?
Bueno, pues lo primero, los cambios de hábito. Pues efectivamente, hemos visto que esto ha sido una adaptación rapidísima, porque ya, esto es como un tsunami, una ola, ¿no?
Claro.
Donde en un año pues todos nos hemos visto afectados y ha habido esa modificación importante, la más problemática. Y es que hay muchas familias, especialmente las más vulnerables, las que tienen menos capacidad económica, pues que están, ¿qué haciendo? Por lo lógico, comprar menos carne, menos fruta y menos pescado. Es decir, empeorando la calidad nutricional de su dieta porque no le llega. Tan sencillo como eso, Eli, porque no le llega. Yo no quiero amargarle la mañana a nadie, pero si sumamos los 860 euros de la subida de la alimentación, de media los 350 euros de la subida de la electricidad en el año 22, la subida de los carburantes o, por último, la subida de las hipotecas, que de media podíamos hablar de alrededor de 2.500 euros al año, pues fíjate el impacto que esto tiene en las rentas medias o en las familias en situación de vulnerabilidad. Las soluciones. A ver, nosotros lo que proponemos es que de forma inmediata la manera más rápida de frenar la subida de precios es bajar los impuestos. Pero ¿qué ocurre? Que esta rebaja del IVA, que hemos visto que solo se aplica a una parte de productos, se deja a lo fundamental, que es la carne y el pescado. que son quienes más aportan en el coste final, en la factura final de alimentación de la familia. Esa es la primera medida. Segunda.
Perdona que te interrumpa, Enrique. Sí. Hay países como Gran Bretaña, es verdad que ya no forma parte de la Unión Europea después del Brexit, pero que, por ejemplo, ha quitado el IVA directamente, 0% de IVA en la carne y el pescado. ¿Eso sería una solución aquí en nuestro país?
Nosotros creemos que de forma inmediata, sí. Y, ojo, eso se puede hacer perfectamente, ¿eh? No, lo que pasa es que el gobierno ha optado por reducir. Pues mira, prácticamente la medida de la rebaja del IVA afecta aproximadamente entre el 25 y el 30% de todos los productos que tienen un IVA reducido. Fíjate si todavía hay margen y producto, y sobre todo, impacto en el bolsillo. Digo de forma inmediata. Porque, también hay que, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea, hay que enfocar las ayudas a quien está en una situación de mayor necesidad. Y aquí nosotros, que quiero recordar que pedíamos ya cheque de alimentos en enero del año 22, nosotros creemos que el cheque que se ha aprobado pues es claramente insuficiente. Es aproximadamente un 25% del sobrecoste que tiene una familia media. Y luego otra cosa, hay que extender los umbrales. Si hablamos de esa lesión de renta que podemos situar casi entre un 8 y un 15% de la renta media en España, pues hay que ampliar el número de hogares que puedan acceder a esas ayudas. Insistimos que lo que hacen es frenar el impacto de la subida de precios. Estas dos son las vías que las organizaciones de consumidores a nivel europeo estamos reclamando a los gobiernos, ¿no? Como las medidas más importantes para frenar esta subida. Y luego, otra adicional, que es gratis, la transparencia en la formación de precios de la cadena. En Francia, además de esa cesta de productos de forma con un acuerdo y voluntaria por parte de los supermercados, el gobierno se ha comprometido a publicar y dar transparencia a los márgenes, y esto nosotros creemos que sí que puede contribuir a aumentar la competencia y favorecer que los consumidores podamos elegir y contribuir a la rebaja de precios.
Bueno, en Francia es verdad que se ha llegado a un acuerdo. El gobierno ha presionado a las grandes cadenas de alimentación. Las cadenas de alimentación, bueno, pues han dado el visto bueno y se ha llegado a un acuerdo. ¿Qué dicen esas grandes cadenas, que muchas veces, compartimos también con Francia, de tomar este tipo de medidas en España? ¿Cómo se han comportado ante esta situación que se ha dado en Francia? ¿Parecen dispuestas también a seguir un poco el ejemplo de sus colegas franceses o no?
Pues parece que bastante poco. Nosotros tenemos que decir que en España, quiero recordar que en octubre hubo una iniciativa con mucha visibilidad en los medios por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la mesa a la distribución, a los consumidores, para buscar algún tipo de solución que tuviera como objetivo frenar los precios, que está muy bien, pero es que de aquella reunión no se supo más hasta ahora. No hay nada más, no hay ninguna propuesta ni nada. Ahora, a raíz o a rebufo de esta propuesta francesa, pues bueno, algunas distribuidoras han dicho que no se puede trasladar a España tal cual. Nosotros no vemos inconveniente en que de forma voluntaria pues cada distribuidora pues haga, eso sí, una oferta seria, que no sea cosmética, O sea, lo que no vale es escogemos 30 productos, que qué casualidad, son los míos de marca blanca, y que digo yo que van a ser estables durante 3 meses de precio. Hombre, a ver si vamos a convertir algo que tiene que tener como objetivo reducir los precios de la alimentación pues en un anuncio que está vacío de contenido. Nosotros en eso estaremos vigilantes a que esos productos pues de verdad estén rebajados, de verdad se mantengan los precios y de verdad sean los mismos, que no rebajen la calidad, que ya sabes que hay reduflaciones, chiflaciones, que también es la otra reacción de la subida de precios. Para enmascararla nos dan menos por lo mismo o nos dan un producto pues que objetivamente es de menos calidad.
Bueno, ya sé que tú no eres analista económico, Enrique, tú lo que eres, el portavoz de una organización que lo que hace es velar por los intereses de todos nosotros, de los consumidores. Pero, ¿qué os dice vuestro olfato en la OCU sobre los próximos meses? ¿Los precios ya han llegado al tope y ahí se van a quedar o van a seguir subiendo?
Bueno, pues a ver, yo soy portavoz de una organización que afortunadamente y gracias a sus socios, pues sí que tiene analistas económicos,
claro,
que hacen previsiones, y yo soy su portavoz, no el analista, pero sí el portavoz de esta cuestión. A ver, ¿qué pensamos en OCU? Pues que a corto plazo, y hablamos de meses, no hay perspectiva de que los precios vayan a bajar. No compartimos la visión optimista del ministro Luis Planas, lamentablemente, ya nos gustaría, si hay elementos positivos, que no podemos obviar y que hay que decir, y es que hay una cierta estabilización de los precios de la energía, que son el origen de toda esta subida de precios. Afortunadamente, el petróleo se está comportando en términos de precios, pues con una leve bajada, o por lo menos no está a los niveles críticos que estuvo alrededor de octubre del año 22. Lo mismo ocurre con el gas, y esa estabilidad de precio o incluso bajada del precio de la energía va a permitir que a final de año haya una moderación. Los expertos de OCU señalan que la inflación se podría situar en el 5%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de aquí a final de año bajarán algo los precios. De la alimentación ya veremos. De la alimentación ya veremos, porque en esa bajada de precios pues influirá la energía, la vivienda y demás. Y luego hay una perspectiva que sí que nos preocupa, que es la subida de las hipotecas. Porque la subida de la hipoteca ha sido pues esa doble factura que hablan los economistas de la inflación, o inflación de segunda ronda, ¿no? Eso va a provocar un descenso en la capacidad adquisitiva de los hogares, y sí que va de alguna manera a que en determinados hogares, aquellos que están hipotecados, pues va a perjudicar la capacidad adquisitiva, y sobre todo, y otro efecto más indeseado, y es que a muchos les va a privar del acceso a la vivienda.
En fin, no son buenas previsiones.
No,
ojalá nos equivoquemos todos y ocurra un milagro, Enrique.
Ojalá sea así. Veamos. Sí. Bajada significativa de los precios, incremento de la renta, pero sinceramente las previsiones no apuntan a eso a corto plazo, y con la perspectiva de final de año, donde sí veremos cierta relajación o digamos una moderada bajada de los precios a final de año.
Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por este análisis y por estas explicaciones que son tan tan claras cuando tú las das. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros, y un placer, como siempre, estar en vuestro programa. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partidazo en el partido de la onda por el 106 de la FM. Desde las 8:30 estamos con el Getafe en un duelo con sabor a final ante el Cádiz, rival directo para evitar el descenso. 3 puntos que valen oro. Y Onda Madrid no puede faltar a la cita, la radio de todos los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Dos siglos después de su inauguración, el Museo del Prado es uno de los pocos sitios que permiten que los artistas y aficionados aprendan a pintar al óleo cara a cara con los genios del arte, que son muchos. Hoy en la Pinacoteca vamos a conocer cómo es el trabajo de estos copistas, porque hemos quedado con una de ellas, con Rosa Pérez Valero, que está pintando el buzón, el bufón. Qué fallo más tremendo. Rubén Ruiz ya tomará nota de esto, seguro. El bufón Calabacillas de Velázquez. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, buenos días. Y hemos quedado con una de las copistas más antiguas, porque me estaba comentando precisamente nuestra invitada Rosa Pérez Valero, que lleva desde los años 60 aquí realizando in situ copias de obras de Velázquez, de Goya, de Murillo, del Greco, de Tiziano. Y en esta ocasión yo diría que casi está terminado este buzón de Velázquez.
Pues está justo esperando los últimos matices, que son los más difíciles de realizar, porque hay que estar muy concentrada y realmente es una sala con mucho público y me cuesta trabajo, pero vamos, ahora hay que ver más que pintar, hay que ir justo a donde quiero ir.
Más o menos 20 sesiones me decía que le ha llevado pintar este cuadro, y es una de las preguntas que le quería hacer, ¿no? ¿Se impone? Me imagino que después de tanto tiempo y mucha experiencia, estar aquí entre cuadros del Greco, de Velázquez y con mucho público, que no fácil a veces es concentrarse.
Lo que impone es el espacio tan maravilloso en que me encuentro. El solo entrar aquí ya es como entrar en un santuario. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues impone. El público mucho no me molesta, en el sentido que ya tengo un poco más de práctica, pero para pintar es francamente difícil concentrarse. Y a veces te hacen preguntas un poco absurdas, como que si lo he pintado yo. Digo, pues hombre, de momento todavía no vienen los ángeles por la noche, pero vamos, de momento. O lo vas a terminar tú, y te lo digo, tú harías lo mismo. Si tú haces una cosa, ¿le dejarías para que lo terminara otro? ¿No te parece que es una...?
Son preguntas que hace el público.
El público, sí. Entonces, procuro ser bastante didáctica con la gente.
¿Por qué el bufón en esta ocasión?
Pues bueno, tiene una connotación muy curiosa conmigo. Es que yo, cuando ingresé en Bellas Artes, mi padre tenía un amigo que era del pueblo de Coria, y le dijo, ya que tu hija está estudiando Bellas Artes, ¿por qué no me hace el bufón, el bobo de Coria? Entonces se llamaba así, ahora le han dado el título del bufón Calabacillas. Entonces, pues yo no quería, pero bueno, entré, me temblaban las piernas, me entraban ganas de llorar, porque el público es bastante difícil de aguantar, porque a veces, ¿qué mal lo estás haciendo? Cosas así. Y le decía, pues espérate, dentro de un mes vienes y ya me lo dices cuando yo te diga que está terminado. En fin, fue una experiencia dura.
¿Y años después repites?
Bueno, luego empecé a repetir porque la situación... Fui yo la primera sorprendida que conseguí que me saliera bien. Conseguí aguantar un poco mi tensión nerviosa. Entonces era bastante más tímida que ahora. El tiempo te da otra categoría.
Rosa, ventajas muchísimas, ¿no? De sí. Enfrentarse a esta obra aquí en directo.
Pues sí, es que no sale lo mismo. Si tú lo haces a través de... Ahora hay láminas maravillosas, pero le falta el espíritu del artista, que es lo que yo intento buscar, por qué pinto eso, qué pensaba, qué expresión, esas cosas te lo transmite como cuando oyes una sinfonía. Es más directo la música, pero para mí es prácticamente igual. Me llega, a veces se me pone la carne de gallina cuando pienso en pintura.
Todo esto, Eli, está muy reglado. Después sí. A las 12 vamos a hablar con el Departamento de Reproducciones, porque no es fácil obtener el permiso para ser copista. Hay que hacerlo muy bien y hay que ajustarse a una serie de normas. Y me decía Rosa que en su casa casi tiene un segundo museo de todas las obras que ha ido copiando, como decíamos, de entre estas paredes. Así que después, si te parece, contamos
muy bien.
Más detalles.
Perfecto, pues ahí te dejo. Que sigas observando y vigilando el trabajo de nuestra copista de hoy. Gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora. Hoy, 9 de marzo, es el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. El informe del Centro Nacional de Desaparecidos pone de manifiesto que en 2022 se registraron 20.000 denuncias a este respecto. Es decir, más de 50 veces al día una familia ha acudido a denunciar ante la policía la desaparición de un ser querido. Los familiares de estas personas reivindican la necesidad de trabajar en red. Y para ello la Fundación Quién Sabe Dónde acaba de presentar una aplicación gratuita que va a servir de apoyo a las familias y que va a facilitar las conexiones con los expertos. Para hablar de esta aplicación tenemos ya con nosotros a Anabel Carrillo, que es la directora de la Fundación Quién Sabe Dónde Global. Anabel, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias, como siempre, por dar visibilidad a este día 9 de marzo, Día de las Personas Desaparecidas.
Antes de entrar de lleno en esta nueva aplicación, Anabel, ¿hay alguna causa por la cual en 2022 se han registrado tantas denuncias? Es decir, ¿hay muchas más que en años anteriores o se mantiene más o menos una cifra, digamos, lineal año tras año?
Sí, bueno, es una cifra constante que va entre 20.000 y 30.000 denuncias al año. Estamos justo a la espera, los próximos días se hará público el nuevo informe de Interior para ver qué ha pasado en el año 22, ¿no? Pero sí, esas son las cifras habituales de denuncia. No significa que estén las 22.000 personas desaparecidas, claro, porque afortunadamente la gran mayoría son localizadas y en un plazo de poco tiempo. Pero sí es verdad que en estos momentos casi 6.000 personas continúan aún en paradero desconocido.
Bueno, dicho lo cual, 5.000 y pico personas son 5.000 y pico familias que viven una situación que es seguramente la más angustiosa que puede vivir alguien, ¿no? Que es alguien se ha ido, ha desaparecido y no sabemos cómo está. Eso, en fin, no hay cuerpo que lo aguante. Habéis puesto en marcha, y lo decíamos al principio, como gran novedad, Family Red, que es una aplicación que acabáis de estrenar. ¿En qué consiste, Anabel?
Sí, es una aplicación para que los familiares con personas desaparecidas puedan descargarla directamente en su móvil. Es un programa de asistencia y acompañamiento para esas personas. Hemos querido con esta aplicación, de un lado, fortalecer la red de familiares de personas desaparecidas. Son muchas las familias con las que día a día nos relacionábamos y pensábamos que necesitábamos una herramienta más eficaz para fortalecer esa red, pero sobre todo para ofrecer recursos y servicios de distinto tipo de manera fácil, directamente en línea. ¿Y qué tipo de recursos? Pues además de la emergencia en primeras horas, qué se puede hacer ante una desaparición, la actualidad en materia de desaparecidos, un calendario y agenda compartida, porque cada familiar, bueno, pues conmemora determinados actos, recuerda a su ser querido desaparecido, y por tanto tenemos un calendario con toda la información de todas las familias. Y lo que más importante, hemos puesto unas salas de consulta, tanto de asistencia psicológica como de asistencia jurídica, de asistencia policial, y también una sala interfamiliar, es decir, para que entre ellos puedan tener conexión. Por tanto, vamos a darle un canal para que puedan relacionarse entre ellos, también con expertos, y también poner recursos que seguro que le van a servir un poquito para su difícil día a día.
Claro que sí. Somos muy conscientes, Anabel, que desde la Fundación Quién Sabe Dónde trabajáis muy intensamente y además hacéis mucho bien a todas estas familias que viven, repito, yo creo que una de las situaciones más angustiosas que puede tener el ser humano. Mientras ponéis en marcha herramientas tan útiles como esta Family Red, también es verdad que seguís con algunas reclamaciones. Por ejemplo, seguís reclamando la necesidad de plasmar la Carta de Derechos y Demandas, que se empezó a formular en 2015, y también el Estatuto de la Persona Desaparecida. Tenemos un borrador desde el año 2016. ¿Cómo están estos dos asuntos?
Sí, Eli, este es uno de los objetivos que nos hemos propuesto, también todo el movimiento asociativo, los familiares. La legislación que afecta a las familias de personas desaparecidas y a los propios desaparecidos es una legislación que está muy dispersa entre el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, otro tipo de legislaciones y de normativas. Entonces, llevamos reivindicando ya un tiempo importante, hemos tenido varias jornadas en el Congreso con los portavoces de todos los grupos políticos, y yo creo que todos están de acuerdo en que efectivamente hay que hacer una legislación adecuada a las demandas de este fenómeno, de las personas que lo sufren. Yo creo que hay un consenso en todo esto. Sé que hay voluntad de hacerlo, pero necesitamos que se introduzca en la pista de despegue, ¿no?, y que podamos ver esta realidad en esta legislatura.
Pues esperemos que sea así y que se recoja definitivamente, que es otra de vuestras reivindicaciones, la figura del desaparecido no retornado. Porque claro, es que llega un momento cuando ha pasado un tiempo, hay que declarar a esa persona como fallecida si la familia, bueno, pues tiene que cobrar una pensión, por ejemplo. Pero claro, mientras hay, no hay muerte certificada, hay esperanza. Por lo tanto, habría que recoger esa figura.
Imagínate, Eli, ese es el momento más difícil para una familia. Están buscando a su familiar durante años y años y le tienen que declarar fallecido. Sabemos los días tan difíciles para familias que han tenido que hacer este hecho. Por tanto, pues queremos que no sea una declaración de fallecimiento, que se pueda declarar una declaración, pues eso, de ausente no retornado, que no tenga esa palabra que realmente las familias no pueden aceptar.
Anabel Carrillo, directora de la Fundación Quién Sabe Dónde Global. Enhorabuena de verdad por el trabajo que hacéis. Ojalá no tuviéramos que hablar de esto cada 9 de marzo, pero mientras haya alguien que no ha vuelto a su casa, lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias.